En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también El Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Viernes 5 de febrero, hoy es Santa Águeda. Tenía todo Santa Águeda. Era joven, de familia distinguida, guapa. Pero ¿saben cuál era su mayor tesoro? Jesucristo. El senador Quintiano quiso tener relaciones con ella, pero Santa Águeda lo rechazó y por eso la torturó y le cortó los pechos. Dijo Santa Águeda: cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. El 19 de marzo es el día del seminario y del 14 de marzo al 21 de marzo vamos a tener la semana vocacional. Seguimos siendo conscientes de la urgencia que tenemos de sacerdotes y por eso se convoca un concurso para el diseño de un cartel para la semana vocacional. ¿Te imaginas qué sucedería con tu sí? Ese es el lema. Las propuestas del cartel tienen que ser presentadas antes del 20 de febrero. Está toda la información en diocesisciudadreal.es. Mañana sábado a las 11, la Delegación de Apostolado Seglar propone una jornada formativa para laicos, una webinar con dos acciones de primer anuncio. Van a participar Alfa y Cursillos de Cristiandad. Podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de la diócesis y también se podrán plantear en directo preguntas y cuestiones, pero desde nuestras casas. Mañana a las 11 de la mañana, YouTube, Facebook, dos acciones de primer anuncio. También tienen en diocesisciudadreal.es 12 oraciones vocacionales que nos propone la Delegación Diocesana de Liturgia. Hay que pedir con insistencia y proponer con convencimiento la vocación. Dios sigue llamando y la Iglesia y el mundo siguen necesitando mujeres y hombres que entreguen su vida al servicio de todos. El jueves es la fiesta de la Virgen de Lourdes y desde hace 29 años celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Especialmente este año se pone de relieve la necesidad de cuidar cuerpos y almas, la salud física y la espiritual. Vamos a tener en directo en El Espejo a Pilar Rubio, que es enfermera de la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y vamos a hablar con ella de lo humano y de lo divino. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano nos acerca a los últimos mártires sacerdotes de nuestra diócesis, Francisco de Paula Herreros. Y la semana próxima va a seguir Inma con los 24 seglares que encontraron el martirio y que también con su sangre regaron nuestra tierra. Aquí, en El Espejo de Ciudad Real, en COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy voy a recomendaros un libro, se llama Jesús la enciclopedia y está escrito por varios autores bajo la dirección del prestigioso teólogo Joseph Doré, que es obispo emérito de Estrasburgo. Son más de 800 páginas, pero no hay que leerlas del tirón, sino más bien por bloques. Es un resumen de la comprensión actual sobre Jesús con colaboraciones de teólogos principalmente, pero también de filósofos, de científicos, de escritores, algunos incluso de otras religiones. Se trata de una edición muy cuidada, con un buen elenco de obras de arte sobre Jesús, que quiere repasar toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, con seriedad, con profundidad, pero también con un lenguaje divulgativo. Es una buena oportunidad para ahondar en nuestra fe de cara a la Cuaresma y la Semana Santa, que se van a celebrar, aunque se hayan suspendido las expresiones públicas de devoción a causa de la pandemia. Jesús, la enciclopedia.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Preparando la 29 Jornada Mundial del Enfermo, que la vamos a celebrar el próximo jueves, el día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, y que en España además se prolonga toda la campaña del enfermo hasta mayo, hasta la Pascua del Enfermo, pues hoy queremos hablar con Pilar Rubio Serrano, que es de Argamasilla de Alba, tiene 43 años y estudió enfermería en Ciudad Real. Primero estuvo en la residencia asistida de ancianos de Ciudad Real, luego en urgencias en el Hospital de Alarcos, de urgencias pasó en el Hospital de Alarcos a la UCI, y en el año 2006, ya con el nuevo hospital, con el Hospital General Universitario de Ciudad Real, pasó a la UCI de este hospital. Hoy vamos a hablar con ella casi de todo. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento por darme esta oportunidad de mostrar mi testimonio como profesional sanitario de primera línea, pero desde otra perspectiva, la de Cristo. Y además en este día que se celebra la festividad de Santa Águeda, que para quienes no lo sepan, pues bueno, también es patrona de los enfermeros.
Claro. Ah, es patrona de los enfermeros.
Sí, también, sí.
Ah, mira, pues felicidades, muchas felicidades.
Gracias,
oye,
gracias.
Pero sobre todo te lo agradecen, seguro te lo van a agradecer los oyentes de COPE. Oye, Pilar, ¿en qué situación estamos en este momento? ¿En qué situación sanitaria estamos ahora mismo en este momento?
Bueno, pues actualmente es verdad que hay un menor número de pacientes hospitalizados en planta. No ocurre lo mismo en las UCIs, que conservamos el mismo número de pacientes, porque bueno, nuestros pacientes es verdad que también necesitan unos cuidados más específicos que requieren un mayor tiempo de ingreso. Las cifras de contagio más o menos se mantienen, lo que pasa que la mayoría de la gente está confinada en casa y bueno, pues pasando el COVID como un catarro, un poco más acentuado de lo normal, pero bueno.
¿Cómo vives, Pilar, lo de ser enfermera, pero además en la UCI? ¿Cómo te planteas cada turno, cada vez que tienes una jornada de 8 horas, cómo la afrontas?
Bueno, pues la UCI es un servicio muy complicado. Es muy difícil porque implica una carga de estrés importante porque, bueno, estamos rodeados de mucha tecnología, como yo digo, de muchos aparatos que requieren que los conozcas, que sepas la alarma que pita de qué aparato proviene, y luego también que cuando la situación del enfermo empeora requiere una respuesta rápida. O sea, nosotros si no actuamos, literalmente es que se muere el paciente, es así. Y luego está la otra carga emocional, porque en nuestro servicio trabajamos muy de cerca con la muerte y con el sufrimiento. Y claro, eso un día y tras otro, pues te termina haciendo mella. Hay días que te mantienes ahí en pie, pero hay determinadas situaciones, casos, pues que te tocan mucho y cuando llegas a casa te hace mucho mucho pensar. Claro. Mis turnos, pues siempre los intento afrontar, como yo digo, desde el optimismo y esa disposición a dar lo mejor de mí misma. Bien, es verdad que ahora la situación que estamos atravesando es muy complicada, de desánimo, de incertidumbre. El personal está muy cansado, entonces a veces pues nos cuesta mantenernos, pues eso, ahí al pie del cañón. Y luego también que es que vives un, como yo digo, un sinsentido. Hay una realidad dentro de los hospitales y luego sales y te encuentras otra realidad totalmente distinta. Y eso, la verdad es que hay veces que te descontrola un poco. Sí. Es como si la cabeza te, como yo digo, te cortocircuitara. No sabes ahí muy bien qué es lo que está pasando. Bueno.
¿Cómo toca tu corazón estar habitualmente tan cerca de la muerte? ¿Cómo ves que lo viven las familias, si lo viven con desesperanza, con esperanza? Pero también estás muy cerca de la vida, porque seguro que hay muchas personas que salen adelante gracias a todos vosotros, a vuestro trabajo, a vuestras atenciones, a vuestros cuidados. ¿Cómo vives ese contrapunto, ese contraste?
Pues yo ante la muerte siempre pienso, siempre digo que la muerte en la UCI es un fiel reflejo de la muerte de Cristo en la cruz. Siempre es esa la sensación que yo tengo. Cuando alguien se muere o ante esa situación, es un hecho que tenemos que, como yo digo, que asimilar, aceptar y afrontar. Y acompañar tanto al enfermo como a su familia en esos momentos. Algunas veces esta situación, pues es verdad que nos genera rechazo y no nos queremos implicar, y muchas veces se produce la huida, o sea, el querer evitar ese momento, el querer ver a la familia sufriendo, pero como yo opino, es una realidad que está ahí y en ese momento, pues el estar con el enfermo, el estar con la familia, les ayuda muchísimo. Hay gente que lo vive, a ver, la muerte siempre es una situación complicada y dolorosa, porque hay una separación física que duele. Entonces hay familias que les cuesta afrontar esa pérdida, que no se lo creen, que están en estado de shock, y hay otros, pues bueno, que lo afrontan, pues eso, desde la esperanza, desde pues el pensamiento de que se ha hecho todo lo que se ha podido y se aferran pues a los buenos momentos vividos con esa persona. Ahora especialmente es yo creo que la situación que están viviendo las familias es terrible, porque a ver, han visto a su familiar con vida salir de las casas, montados en una ambulancia o bien cuando les han dejado en la urgencia, y de repente pues un día reciben una llamada y le dicen que su familiar ha muerto, y claro, no hay el momento de la despedida, no lo pueden ver, y vamos, yo considero que eso es una situación terrible, dolorosa, y que de por vida pues lo llevarán, como yo digo, es una mochila que llevamos a las espaldas y que hay cosas pues que no podemos sacarlas de ella. Luego, pues bueno, los pacientes que se recuperan es una satisfacción enorme, porque, a ver, como he dicho antes, nuestros pacientes están mucho tiempo con nosotros, entonces estableces con ellos pues una relación de amistad, de cariño, entonces cuando los ves que salen a la planta es una satisfacción enorme, y luego muchos de ellos vienen a visitarnos, entonces cuando los ves también es muy gratificante. Pues es como todos esos pequeños pasos que se han ido dando día a día, aunque hayan sido meses, pues obtienen su recompensa. Y eso nos alegra mucho y nos motiva a seguir adelante.
Por lo menos el último beso, la última caricia, cuando hacías referencia a ello, eso, aunque la muerte sea dolorosa y la separación sea dolorosa, pero eso por lo menos consuela. Pilar, ¿y qué te aporta ser creyente? ¿Que desarrolles tu vocación, tu vida profesional y personal desde el fuerte apoyo de la fe? ¿Qué te aporta desde los dos puntos de vista, también el profesional?
Pues bueno, a mí la fe, como yo digo, es el otro pilar fundamental de mi vida. Aparte de ser mi nombre, para mí la fe es todo. Y en mis enfermos he puesto, como yo digo, el foco de esa actitud de servicio y entrega que nos enseñó Cristo. A mí me da, como yo digo, la vida. Esa ganas de que cuando llegas al trabajo y estás ante el enfermo, vas a ofrecerle, vas a atenderle lo mejor que puedas, porque ahí está tu prójimo. Y más en esa situación en que nuestros enfermos son totalmente dependientes de nosotros y, como yo digo, lo necesitan todo. Es decir, no solamente cuidados, sino cogerles la mano cuando están realizando determinadas técnicas, acariciarles la frente cuando siente dolor, o en esos momentos en los que sienten desesperanza y bueno, se encuentran tristes y lloran contigo, escucharlos, aconsejarlos. O sea, hay muchas maneras de cuidar, y yo siempre digo que desde la forma que Cristo nos enseñó. A mí me ha ayudado mucho en estos momentos, y además he podido profundizar más, porque bueno, yo siempre digo que yo vivo aquí sola en Ciudad Real, es verdad que conozco a mucha gente, pero bueno, en estos momentos mis compañeros de trabajo se han convertido en mi familia, y luego cuando llegaba a casa tenía mi otra familia. Como yo decía, pues tenía a Cristo, a la Virgen María, que me consolaban, tenían a los santos del día, yo siempre soy mucho de leerme los santos del día, y bueno, el bajar ese estrés que tenemos diariamente, pues me ha hecho profundizar mucho más en la oración personal, disponer de mucho más tiempo, porque siempre vamos muy deprisa, y bueno, creo que esta situación de pandemia, aunque ha sido muy complicada, aunque hemos visto, como yo digo, cuadriplicadas las situaciones de sufrimiento y de carga asistencial que hemos tenido en la UCI, también ha servido para darme cuenta de que tengo una fe firme y de que tengo, como yo digo, a alguien que me sustenta y que tira de mí. Y en este caso para mí he tenido muy presente la mirada de Cristo desde la cruz.
Está Dios, escuchándote, se me ocurría decirte, está Dios muy presente en la UCI, como está Dios y la esperanza muy presente en los cementerios, es decir, precisamente donde más radicalmente vemos la muerte, el dolor y el sufrimiento, es donde también más radicalmente podemos tocar y experimentar a Dios y a la esperanza.
Sí, yo siempre digo, porque cuando la gente dice que son ateos, a mí me hace mucha gracia por las experiencias que yo vivo en la UCI. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando llega ese momento, cuando llega el momento de la muerte, casi toda la gente se encomienda a Dios. O sea, en el último momento se encomiendan a Él. Y si no está siempre el familiar, pues que lleva, como yo digo, la típica estampita, o que nos dice que por favor llamemos al capellán. O sea, siempre en ese momento hay como un cambio radical, y la gente se muestra, pues eso, muestra a Dios su pequeñez y el haber, pues eso, estado en su vida sin quererlo ver.
Este domingo se publica en Con Vosotros, que se distribuye por todas las parroquias de la diócesis, se publica una entrevista tuya, y apareces una foto con un mensaje diciendo: porque con un EPI también se puede llevar a Cristo. ¿Quién te ha hecho la foto? ¿Quién ha escrito ese mensaje?
Pues mira, la situación en la que tomamos la foto fue un poco así, porque yo ese día estaba de noche, La noche fue de órdago, no paramos en ningún momento, entonces yo veía que la noche pasaba, no me daba tiempo a hacer una foto, porque yo quería que fuera una foto que realmente mostrara un poco la realidad de mi servicio. Y bueno, pues ya a las 6 de la mañana, yo dije corriendo, pues ya dije esto, vamos a ver, hay que hacerlo ya porque no puede ser. Esa noche, la verdad es que contaba con compañeras clientes que fueron las que se convirtieron en fotógrafas. Y bueno, pues el cartel lo hice en nada, porque yo, bueno, tengo la suerte de, como yo digo, soy la cartelera oficial de la UCI y me mandan todos los carteles porque hago la letra de 0, y me sale rectita, grande y hermosa, como dirían mis compañeros.
Y bonita.
Y bueno, pues sí, también bonita. Y bueno, surgió así, yo me metí en el bolso a trabajar y quería pues eso, que apareciera un poco pues todos esos aparatajes que tenemos en el bolso, tiramos mucho de que no apareciera el enfermo, y luego pues ya pues las cosillas típicas, que si se te cae el teléfono por las horas que son, que si tu foto no saca bien, si tu móvil no saca bien las fotos, vamos a utilizar ese, y pasamos ahí un rato, que fueron 10 minutillos, divertido, como yo digo, pero creo que al final la foto pues mereció la pena y transmite.
Pilar Rubio, enfermera de la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, muchísimas gracias. Seguro que, como hemos dicho al principio, los oyentes de COPE te agradecen mucho tu testimonio. Muchas felicidades por el Día de Santa Águeda y transmite de parte de toda la COPE, seguro que de toda la radio, seguro que de todos, nuestro agradecimiento por el servicio humano y divino que estáis haciendo en esos momentos tan difíciles y tan extremos. Pilar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, yo transmitiré al equipo de la UCI y a todos aquellos profesionales con los que yo me relaciono en el vestuario, que están también en plantas con pacientes COVID, pues eso. Vuestro saludo y vuestro agradecimiento.
Muchas gracias, Pilar. Nos vemos pronto. Cuídate.
A vosotros.
Un abrazo. Venga. Adiós.
Protegeros mucho. Hasta
también,
luego.
Hasta luego.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, cada viernes vamos repasando los mártires de nuestra provincia. Hoy terminamos con los sacerdotes. Hoy nos va a hablar del último sacerdote mártir, Francisco de Paula Herreros González, pero la semana próxima comenzará el recorrido por los mártires laicos. Son 24. También encontraron el martirio por la fe y regaron con su sangre nuestra tierra. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, pues toda esta sangre derramada dará frutos de fe y de caridad. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El recorrido por la vida de los sacerdotes mártires de nuestra diócesis lo terminamos hoy con el presbítero fallecido en la localidad de Puerto Lápice. Es Francisco de Paula Herreros González, nacido en San Carlos del Valle el 21 de marzo de 1875. Toda su infancia transcurre en Membrilla y es educado en un ambiente cristiano y piadoso con sus dos fervorosas tías. Fue enviado a Madrid para iniciar los estudios eclesiásticos con su tío capellán. Después pasó a Toledo, donde recibe el presbiterado y dice su primera misa el 27 de mayo de 1899. Inmediatamente fue nombrado cura de la Puebla del Príncipe, pasando después por diversos pueblos: Villanueva de los Infantes, Chillón, Manzanares, Argamasilla de Alba, Alhambra y San Carlos del Valle. Como último destino fue enviado a las labores. Ya sexagenario y después de haberse ejercitado en hacer mucho bien a todos y socorrer a los necesitados, moriría el 31 de agosto de 1936 en Puerto Lápice. Pues a partir de la semana que viene, Miguel Ángel, empezaremos a conocer los testimonios de 24 laicos, mártires también de nuestra diócesis. Este grupo de cristianos puede considerarse como un signo de esperanza y testigos de Dios para las generaciones presentes y futuras. Pues nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa, que ya supera los 18.600.000 seguidores en la cuenta en español de Twitter, @pontifex_es. Pues hoy el Papa Francisco nos dice: hoy no hay tiempo para la indiferencia. O somos hermanos o se viene todo abajo. La fraternidad es la nueva frontera de la humanidad sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo. Y eso también en relación a la COVID, que llevar la mascarilla, mantener la distancia social, no cumplir las normas por cumplirlas, sino por proteger a otros, por pensar en otros. En eso también se mide el amor al prójimo. Vamos a cuidarnos unos a otros. Cuidémonos mutuamente, que es el lema de la campaña del enfermo, de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos el próximo jueves, el 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes. Pues vamos a cuidarnos mutuamente. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya a mediodía COPE con Antonio Herraiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 12 de febrero, fiesta de Santa Eulalia. También el viernes será el día del ayuno voluntario porque el domingo 14 será el día de Manos Unidas. Vamos a felicitar a los enfermeros, las enfermeras, que hoy es su patrón, Santa Águeda. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.